Ahora, programa tipo F, formativo, educativo y cultural, apto para todo público. Onda Centralina, un espacio para el entretenimiento.
Onda Centralina, noticias, entrevistas, cultura universitaria e historia.
Tu perfecta compañía, donde conocerás y te enterarás de las mejores huecas, eventos culturales, literatura, música y mucho más.
Onda Centralina, comenzamos.
¿Qué tal, amigas y amigos oyentes de Onda Centralina? En este preciso momento empezamos con la cuarta entrega del programa Onda Centralina, el programa cultural de la Universidad Central del Ecuador, que se transmite por esta, la radio de la Facultad de Comunicación Social. Te saluda Antonio Sebastián Díaz en la conducción. También damos la más cordial bienvenida a nuestros compañeros que están aquí con nosotros. Ellos son Tania Villavicencio y Edison Landazuri, con quien estaremos guiándote en este día a través de todo el maravilloso contenido que hemos preparado para ustedes, compañeros. Bienvenidas, bienvenidos.
Antonio, Eddie y amigos, reciban ustedes un saludo cordial y en definitiva estamos muy contentos por estar nuevamente en la radio de la Facultad de Comunicación Social en esta, la cuarta edición del programa Onda Centralina.
Gracias por esa calurosa bienvenida, Antonio. Estamos aquí nuevamente en Onda Centralina, la radio de la Facultad de Comunicación Social, en tu cuarto programa. Esperamos que todos los programas que tenemos en este momento sea de tu total agrado. Bienvenidos a todos.
Así es, y de inmediato al contenido que estaremos revisando el día de hoy, ya que primero haremos nuestro recorrido culinario más sabroso y este día nos hacemos una parada en los motes de la UCE en nuestro segmento Toque Picantosito.
Continuaremos con nuestro recorrido conociendo nuevas experiencias estudiantiles en nuestro segmento Punto Seguido.
Y tenemos la entrevista con Marcelo Cruz, un colega de la Faxo, quien nos comentará sobre su libro El Gran Monólogo en la Biblioteca.
Así que todo este contenido hemos preparado para ustedes. Empezamos, bienvenidos. Onda Centralina, un espacio para el entretenimiento.
Arquitectos, doctores, periodistas, bailarines, poetas, cantantes, porque la Central tiene mucho por mostrar. Bienvenidos a Talentos UCE.
Estamos de vuelta aquí en Onda Centralina, listos para empezar nuestro primer segmento Talentos UCE. Edison, cuéntanos a quién tenemos acá como invitada en nuestro primer segmento.
Antonio, en el segmento de hoy día tenemos a María José Unapanta, bailarina del Ballet Folclórico de la Facultad de Comunicación Social y actualmente da clases de cheerleader en el Colegio Simón Bolívar. María José, bienvenida.
Buenos días, chicos. Muchas gracias por la bienvenida y también por la invitación al programa.
María José, ahora sí, queremos comenzar con la entrevista preguntándote cómo iniciaste en el mundo de la danza.
Bueno, desde muy pequeña quería danzar, me gustaba mucho la danza especial tradicional, de lo que es ecuatoriana y también andina. Entonces la oportunidad de danzar en el ballet folclórico se dio en la apertura del ballet y junto con el ballet, iniciamos muchas compañeras igual. Entonces este sueño, como decir, nació junto de la mano de Edison y él nos abrió las puertas a nosotras para poder danzar. Entonces sí, hacemos todo lo que es danza folclórica. Y igual, muy gustosa, un sueño más cumplido, como por así decirlo.
Y María José, vamos con un poco con las preguntas de rutina, con tus inicios. ¿Por qué el gusto a la danza? ¿Sí? ¿A qué edad empezaste? ¿Cuál fue tu influencia? ¿Y cuál es tu fuerte? O sea, ¿qué ritmos son los que tú dominas?
Bueno, para ser precisos, no he danzado ballet así, ¿qué ballet? Digamos, de cámara, no. O sea, yo igual inicié con el ballet folclórico a los 11 años aproximadamente, pero fue muy corto el tiempo en el que estuve en un ballet de ahí de por mi casa, por así decirlo. Estuve creo que 2 meses y de ahí se acabó. No pude seguir con el baile hasta que luego entré en cheerleader porque no había grupo de danza en mi colegio. Y me gustaba mucho el baile, me nace mucho bailar. Siempre que siento la conexión, como decir, de cada ritmo y voy creando coreografías en mi mente. Entonces ese es uno de los puntos principales para poder danzar. Y después cuando estaba en segundo semestre, que se abrió esta oportunidad de danzar en la facultad. Entonces llevamos un año cumpliendo esto. Igual creo que mi fuerte, podrían ser muchos fuertes, ¿no? Pero, o sea, cada uno se va haciendo poco a poco. Creo que ahorita el fuerte que más tenemos es el de ballet nacional.
María José, una de tus fuertes, como lo mencionaste hace un momento, es ser cheerleader. Cuéntanos, ¿desde qué edad eres cheerleader?
Desde los 13 años aproximadamente, cuando estuve en segundo curso, aunque al comienzo no era mi idea principal. Yo quería formar parte del grupo de bastoneras del colegio Simón Bolívar, porque era muy, muy musical, muy tropical. Pero no se dio la oportunidad por cuestiones de porte, por decirlo. Entonces, más me dijeron, vente tú acá, cheerleader, vas a quedar perfecto. Entonces entré como una oportunidad, dije voy a probar para ver qué tal me va. Y desde ahí seguí hasta el finalizar el colegio. Saliendo del colegio entré en otro grupo que se llamaba Megatir. Y luego en otro grupo también que se llamaba Tumblers, y en sí en los tres grupos.
¿Y todavía estás practicando este deporte, esta disciplina del cheerleader?
Sí, ayudo a mi licenciada, que es Silvia López, que es del Colegio Simón Bolívar. Le ayudo con las nuevas integrantes chiquitas. Y cuando tengo la oportunidad de entrenar con amigos que se reúnen igual en parques para poder entrenar. Aunque ya estoy un poco obsoleta, pero sí.
María José, a ver, en tu trayectoria dentro del colegio, ¿a dónde nomás te ha llevado estar justamente con la cheerleader? Presentaciones, me imagino, contra otros colegios, de viajes.
Claro.
Con respecto a tu tiempo, ¿cómo, a dónde nomás has ido con la cheerleaders?
Chuta, bastantes lugares, la verdad. He viajado lo que es Palora, lo que es Cuenca, lo que es Esmeraldas, Guayaquil. Y a competencias y campamentos y presentaciones. Casi siempre teníamos, ¿cómo decir? Un tour. Ya teníamos el primer fin de semana, qué sé yo, nos íbamos a Guayaquil. De ahí el otro mes vuelta teníamos a lo que es Santo Domingo, a presentaciones, a desfiles, igual en los desfiles de aquí de las fiestas de Quito, en desfiles en Valora igual, así como les mencioné. Y sí, tuvimos también la oportunidad de viajar en una competencia a Estados Unidos, pero no se completó esto. Pero
o sea, ya estaba todo listo, pero al final ya con la maleta de hechas no se fueron.
Sí, lo que pasa es que estuvimos, la mayoría de las chicas que estaban eran de sexto curso y tenían que cumplir.
Perdón, ¿te corté todo esto dentro de cuando estabas en el colegio,
claro,
o aparte?
No, cuando estaba en el colegio, cheerleaders del colegio. Entonces las chicas de sexto curso ya comenzaron a hacer sus tesis, a hacer varias cosas, ya no tenían tiempo, no tenían dinero, los papás dijeron que no. Entonces totalmente nos cortaron, pero algunas sí teníamos, nos quedamos con esa ilusión de viajar para Estados Unidos.
Majito, ¿cómo es la vida de una cheerleader?
Es bastante interesante, bastante complicada a veces también. Es muy dinámico estar en esto. Y te crea bastante compañerismo. O sea, yo ahí encontré a mis amigas, con las que hasta ahora sigo siendo amiga. En cada viaje compartíamos diferentes experiencias. Y siempre apoyándonos. Una cheerleader tiene que siempre ser fuerte y apoyar a todos los que pueda. Dar los mejores consejos. Siempre que te caes, siempre levantarte. Porque he tenido demasiadas caídas y me he seguido levantando. Y he tratado de vencer ese miedo, aunque a veces todavía cuento con unos miedos cortos, porque es bastante maroma, volteretas, mortales, pero eso, tratado de seguir.
María José, ¿y nos puedes contar también alguna anécdota que te haya pasado, que te haya marcado?
Bastantes, la verdad, en cuestiones físicas, en cuestiones sentimentales también. Muchas
cosas. Pero cuéntenos.
O sea, una anécdota muy chistosa, creo, fue al comienzo de mis inicios del cheer, cuando yo en mi vida había sonreído. Mentira. Yo, o sea, era una niña como que me la daba miedo sonreír. Y mi licenciada siempre nos decía, sonríe, o te pongo el esfero en la boca para que puedas sonreír. Y yo les pongo mentol. Así.
Sí, bueno, estamos en el radio. Ah, morder el esfero.
Ajá, mordiendo el esfero nos ponía
para la expresión facial, claro, de la sonrisa, ya.
Ajá, y yo nunca en mi vida había hecho eso. Ya. Y me daba bastante miedo porque yo decía, no, no sé, o sea, tenía como un cierto límite en mí misma. Yo misma me limitaba a poder sonreír. Pero ya después de esto, mi profesor estuvo como unos 2 meses o 3 meses tratando de que yo pueda sacar una sonrisa así y pueda sacar coquetería, porque una cheerleader es súper coqueta. Entonces, sí, duró bastante ese proceso y ya. Después de eso, hasta ahora, sonríe. Gracias a ella, la verdad.
Dejando un poco de lado el tema del coqueterismo y de las sonrisas. ¿El apoyo de tu familia? Y hablaste de los peligros, claro, porque ser cheerleader implica riesgos, tiempo. ¿Tu familia te ha estado apoyando?
Al comienzo como que no me apoyaba. Igual algunas veces tampoco, porque implica también muchos gastos. Claro. Cuando llegaba lesionada me tocaba comprar pomadas o cremas para poderme curar. Y también igual en cuestión de los viajes. La mayoría de los viajes, más que todo que son campamentos y competencias, nos tocaba pagar a nosotras mismas. Entonces en esos tiempos mi mamá me decía, no, es que te vas a quedar de año o vas a perder las materias, pero no. Después ya vieron que yo misma me comprometí conmigo misma y con la cheerleader en principal, porque si falta una, ya no se puede estructurar bien. Entonces era fundamental que yo me comprometa conmigo misma y con los demás. Entonces mis papás ya después dijeron, no, sí, apoyémosle. Igual mis abuelitos, mi familia, todos me apoyaban. Me iban a ver en algunas presentaciones que podían, porque no en todas se podía. Y eso. Pero sí, me apoyaron igual. Me decían, no, si puedes, mija, no tengas miedo. Sigue adelante. Y una caída, no. Si es que es demasiado grave, ahí. Pero si no, no. Entonces igual me veían que me quedaba hasta las 5 de la mañana haciendo deberes, me dormía una hora y a clases. Así.
Majito, no todo en la vida es triunfos. ¿Alguna mala experiencia o alguna derrota que tuviste siendo cheerleader?
Sí, cuando creo que nos crecimos mucho en cuestión de grupo. Y tuvimos una competencia en Cuenca cuando estaba yo en cuarto curso. Nos fuimos todos a Cuenca y no pensamos que nos iba a pasar eso. Nos crecimos demasiado y quedamos en tercer lugar. Y o sea, fue ahí incluso el miedo abundaba en cada una de nosotras, creo. Y en mí principalmente. Yo no pude completar los elementos que tenía que hacer. Y me caí. Así de la nada me caí y dije, no sé qué me está pasando. O sea, fue un momento tan contrario a lo que yo era. Y ahí... ese fue un momento muy duro también.
Y ahora hablemos de un triunfo.
Fue cuando nos dieron el pase al mundial. Como hay competencias que te dan pases para seguir compitiendo en otros lugares, esta era una competencia que era en Balandra, en un colegio de allá de Guayaquil, y esta nos daba el pase directo para la competencia en Oca, en Estados Unidos. Y fuimos allá. Dimos todo lo mejor de nosotros, competimos contra 2 equipos más, de allá de Guayaquil igual, y pasamos.
¿Nos puedes decir también cómo complementa tu experiencia como cheerleader ahora en el mundo de la danza?
Como les dije, aprendí a sonreír bastante, aprendí a ser un poco más desenvuelta, aprendí a confiar en mí misma, aprendí a ser diferente a lo que son las demás personas. Entonces esto se complementa con la danza, porque en la danza es lo mismo. Tienes que mostrar lo mejor de ti, tienes que siempre dar lo mejor de ti. Siempre tienes que tener en cuenta que vas a un público, pero en especial vas para ti. Cada presentación yo la dedico para mí y doy lo mejor. Entonces si se complementa, o sea, me ayuda bastante ser cheerleader.
María José, ¿cuántos años llevas ya de cheerleader?
Aproximadamente 7 años.
7 años, ya casi una experta, ¿no es cierto? Así que vamos con los consejos de una cheerleader que tiene ya bastante trayectoria. ¿Qué es ser cheerleader? Yo no entendí, al menos a mí no me quedó claro, ¿no? Es qué diferencia tiene la competencia de un campamento, dijiste, ¿no es cierto? ¿Y qué consejos básicos dirías? ¿Qué ejercicios o cómo te preparas antes de una competencia?
Ya, bueno, primero ser cheerleader es ser responsable, es ser ser una misma ante todos, porque todos tratan de opacarte a veces, ¿no? Y tratan de ser mejores cada día, pero la cuestión es ser mejor contigo mismo. Ser tu líder es bastante reforzarte en cuestiones deportivas. Tú misma tienes que decir, no, tengo que tener más flexibilidad, tengo que tener más fuerza para hacer las gimnasia. Nosotros hacemos gimnasia, hacemos baile, hacemos saltos, hacemos expresión, hacemos elevaciones, pirámides. Entonces tenemos que cada una ser parte del grupo, creerse parte del grupo, ayudar a las demás. Entonces tu líder es bastante diferente a otros deportes. Es un deporte extremo para nosotros. Y una competencia se diferencia de un campamento, porque en los campamentos que hemos tenido nos dan elementos que son pirámides, elevaciones diferentes, de diferentes niveles. Nos enseñan igual, vamos a nivel 1, nivel 2, hasta el 6, que son universidades. Bueno, ese no me ha llegado porque yo no estoy en universidad, o sea, en equipos universitarios. Entonces nos dan bailes. Por lo general son 2 días en todos los campamentos que hay. Ya nos dan los bailes, nos dan las elevaciones, los saltos, y nosotros agregamos la pirámide y animaciones que tengamos. Eso presentamos al final del día domingo.
O sea, en el campamento les dan un esquema base para que de ahí ustedes...
Nosotros unimos los elementos que nos dan, agregamos elementos nuestros y presentamos en el campamento. Y nos dan unas cintas a veces, o si no, unas medallas, dependiendo. Y el campamento ya es todo lo que hemos armado, hemos visto en videos, hemos aprendido de los campamentos, lo que hemos hecho por iniciativa propia, y competimos entre niveles, como ya le dije. Entonces es con nivel 1, compiten todos los colegios y presentan, y en un tapete, y ahí ganamos o perdemos, ahí se ve todo el esfuerzo que hemos hecho. Y por parte de los consejos, sí es que muchas de los cheerleaders de ahora son bastante individualistas, por así decirlo, bastante egoístas, porque en muchos equipos ya llegan a un punto en el que son buenos y de ahí no se bajan, de ahí siguen siendo buenos, pero en cuestiones, o sea, muy diferentes a las que debería ser un cheerleader. Siempre, o sea, bueno, el equipo del Simón siempre se ha caracterizado por ser bueno, pero también por ser amigos, por ser amigas más que todo. Y nos apoyábamos. Y ese es el fin de un cheerleader, ser parte del equipo, apoyarse, no dejarse caer. Y cuando perdemos, decir, no, sí podemos. Volvamos a repetirlo, volvamos a hacerlo, volvamos a presentar. En otros equipos debería ser igual, pero ya no es así, ya no es lo mismo. O sea, un cheerleader solamente ahorita está para presentarse, para exhibirse, pero ya no más. O sea, ya no llega al compañerismo que antes teníamos. Ya no llegan a hacerse los mismos amigos que antes nos hacíamos. Entonces sí, eso como consejo diría que humildad. En muchos de los cheerleaders eso es lo que falta. Humildad, dejarse de peleas, de estarse creyendo mejor el uno que el otro, sino que hay que uno mismo creerse mejor que uno mismo, cada día. Eso.
La Majito de ahora, la de cuarto semestre, a la Majito del colegio. Cuéntanos, Majo, ¿cómo te proyectas de aquí en adelante en tus dos pasiones, como sería la danza y el chico?
Bueno, en la danza pienso que sí voy a seguir mucho más tiempo, hasta que el proyecto dure y si en tal caso no va, pues ya ahorita igual estoy un poco más concentrada en lo que es estudios, pero eso sí, bastante apasionada, sí, pero voy a verles a mis amigas del tiro, a los amigos de la danza, pero ya muchas veces no se puede complementar con los estudios, porque ya ocupan tu tiempo, o el trabajo que tengas ya ocupa tu tiempo. Entonces yo creo que en seguir de largo, en apoyándoles, sí. En cuestiones de estar presentes, de ser parte de algo, creo que ahorita principalmente de la danza, del cheerleader ya no mucho, porque ya, o sea, no ocupa mucho tiempo.
Antes de finalizar, Tania, ¿tienes algo que agregar?
No, solamente le quería preguntar a...
¿A tu compañera de tu
a
colegio?
A mi compañera de mi colegio.
Sí,
sí, no le conocía, no tenía el gusto.
Ahora es que también hablamos de otras generaciones, ¿no?
Un añito nomás de diferencia, un añito. Preguntarte que ahora entraron también chicos al colegio. Preguntarte si es que ellos también son parte ahora del proyecto de cheerleaders.
Sí, pero muy pocos. Aproximadamente unos 6. No hay más porque les ponen muchas trabas a todos los cheerleaders. En el colegio siempre les decían, no, es que tú te vas a quedar de año. Las profesoras y las orientadoras y todo el mundo estaba atrás tuyo. Entonces, hasta ahora sigue siendo así. Y la mayoría de los estudiantes, hombres, como que no son muy aplicados en los estudios y tienen miedo, o sea, de que les digan eso las profesoras. Entonces, por eso hay alrededor de unos 6-7 estudiantes, pero sí se ponen todo el empeño que sea.
Hasta acá, digamos, con el tiempo, Eddie.
Y estuvimos nuevamente aquí con María José Unapanta, estudiante de cuarto semestre de la Facultad de Comunicación Social, bailarina del Facultad de la Faxo y ayudante de cheerleader en el Colegio Simón Bolívar. Te agradecemos, Majito, por tu tiempo que nos has brindado en este momento. Y a ustedes, compañeros. Antonio, te doy la palabra.
Gracias a ti, María José.
Sí, igual muchas gracias a ustedes por el tiempo.
Eso fue nuestro segmento Talentos USEC. Onda Centralina, un espacio para el entretenimiento.
Señito, ¿qué tiene para hoy?
Mija, espéreme un ratito, ya le atiendo.
Este es el segmento más delicioso del programa. En toque, picantocito.
Continuamos aquí en Onda Centralina. Ahora es tiempo de despertar sus paladares y su imaginación, ya que vamos a revisar nuestra rutina culinaria dándoles a conocer sus mejores opciones para saciar su apetito. Ahora tenemos nuestro segmento El Toque Picantocito.
La leña pone el sabor a los motes de la UCE. El ají de maní es el complemento de este delicioso plato. Desde las 10 de la mañana, en la Avenida América, a una media cuadra de la frutería Montserrat, que se encuentra en el predio universitario, ya se puede percibir el olor a mote y fritada que inunda el ambiente. Pues a esta hora empieza la venta de los famosos motes de la UCE. Este tradicional puesto de fritada con mote o choclo puede ser combinado, además de papa maduro y ensalada de lechuga, tomate y cebolla, tiene una larga trayectoria. Según nos cuenta su actual propietaria, este negocio familiar lo empezó su abuela hace 25 años aproximadamente. Fue así como pasó a manos de doña Carmita, quien actualmente es la dueña de la preparación, venta y administración desde hace 10 años. Este puesto inició en estas calles y no ha cambiado de lugar, además de que no tiene sucursales, por lo que los motes de la UCE solo se venden en este sitio exacto. Además nos comenta que el éxito de sus motes, asegura su propietaria, está en cocinar a fuego lento los ingredientes, y sobre todo con leña, el cual tiene su toque especial. Estos motes son elaborados exclusivamente para estudiantes de la UCE, oficinistas, trabajadores, ya sea para saciar su apetito o como un simple antojo de cada uno. Es así que te recomendamos que vengas y pruebes los riquísimos motes de la UCE. ¡Te esperamos!
Gracias, Diana, por tu reportaje. Ahora, amigos, cuéntenos, ¿qué les pareció este recorrido por los motes?
Demasiado apetitoso, Tania. De hecho, ya me abrió el hambre. Creo que a todos mismos. Imagínate, pegarse un motecito de la central. Central lindo que se respeta, se pega su mote en la central para empezar.
Así es, estamos aquí en la cabina de la radio Faxo, en nuestro segmento Toque Picantocito. Gracias, Diana, por ese reportaje. Tenemos todavía en estudios a María José, cheerleader. ¿Has ido a esta hueca tú?
Sí, la verdad es que sí.
¿Qué nos puedes decir de esa hueca?
Son buenos.
¿Ya?
Y la señora sí te pone bien puestito.
¿Será?
Como para que regreses. Bastante bien.
¿Tú, Eddie, has ido a este lugar?
Obvio, Tania. ¿Quién no ha ido a este lugar,
no
mejor dicho?
Antonio
no
ha ido.
¿Cómo
no ha ido,
Antonio?
No, ido.
No, ya te estoy diciendo. Sí. Central lindo que se respeta, vamos.
Está en primer semestre todavía.
Esa señora sí te sirve muy bien. Lo bueno de los motes de la señora es que tiene full cuidado al prepararlos. Ajá. Por eso ya me encanta ir a comer allá.
¿Cómo full cuidado? ¿A qué te refieres?
O sea, ¿por qué si te has dado cuenta que hay algunos lugares donde hasta te cogen con la misma mano todo el producto?
Ya.
Y es como que, no sé, te da un iu. Pero en cambio la señora tiene mucho cuidado.
Pero es
cuidado.
Que es el sabor, pues.
El que le pone el saborcito.
Sabor de mano.
Tania, cuéntanos, ¿tú has ido al lugar?
Sí, en varias oportunidades he podido ir para allá con mis amigos. Y siempre regresamos
con sus
para
amigos
allá.
Ha ido.
Claro, con los amigos del curso. Hemos ido para allá y luego hemos regresado porque nos parece muy, muy rico cómo prepara la señora y la atención igual es muy buena.
¿Y de cuántos tamaños vende la señora? Porque eso nos faltó.
Creo que viene...
¿O cuál te has comido tú más, claro, María José?
Yo el normalito, el de $1.25, es medianito, bien puestito, la verdad.
Hasta te yapa la señora.
¿Cómo? Ajá.
Le das $1.50 y te regala como $1.75 de motecito.
Es que está con hambre.
Yo también dan de los motes. Y hablando de tanta hueca y de mote en mote, acabamos de escuchar nuestro primer segmento, sobre todo muy sabroso, que nos abrió el hambre a todos. Ahora damos paso a nuestro espacio publicitario.
Descubre tu enlace en la sintonía de Onda Centralina, tu radio revista juvenil. En minutos volvemos.
Inicio de espacio publicitario.
Joven universitario, reciba los beneficios del Hospital del Día de la Universidad Central del Ecuador.
Especialidades en medicina general, cardiología, ginecología, odontología, oftalmología, dermatología y otras. Además, atención al público en general con bajos costos. Mayor información al teléfono 321-6177.
Hospital del Día de la Universidad Central del Ecuador.
El Almacén Universitario cuenta con una amplia gama de libros, cuadernos, papelería y otros artículos para servir a la población estudiantil y público en general. Atención, de lunes a viernes, de 8 a 13 horas y de 14 a 18 horas. Teléfonos 2524-705 o 2232-928. Universidad Central, al servicio de la comunidad. Fin de espacio publicitario.
¿Ya nos sintonizaste?
¿Aún no?
¿Qué esperas?
Te invito a unirte a nosotros en Onda Centralina, tu radio revista juvenil. Onda Centralina, un espacio para el entretenimiento. ¡Hey! Para la oreja, las letras, las frases y los textos tienen su espacio.
Esto es Punto Seguido.
Todo me rodea. Me abraza la ausencia de tu cuerpo. Días que no vuelven, tardes que se fueron. Hoy en esta noche vuelven las palabras llenas de tu ausencia. Marcelo Cruz. Hola amigos, estamos en su segmento Punto Seguido en Onda Centralina. En este momento estamos con nuestro colega de la Universidad Central del Ecuador. Él es Marcelo Cruz, estudiante de la Facultad de Comunicación Social que está cursando séptimo semestre de la carrera de comunicación. Además de convertirse en un comunicador, hoy en día está incursionando como escritor. Hola Marcelo, ¿qué tal? ¿Cómo has estado?
¿Qué tal Dianita? ¿Cómo estás? Un placer saludarte.
En este momento nos hemos puesto a revisar entre todos nuestros contactos y vemos que además de ser tú un comunicador, eres un escritor. ¿De dónde nació esto? Y más aún nos han comentado que tú acabas de lanzar un libro que se llama El Gran Monólogo. Coméntanos de qué se trata, cómo nació.
Bueno, primero te contesto la primera pregunta que me hiciste, porque tu pregunta es dos al mismo tiempo. La pasión por la escritura me nace desde muy pequeño, ¿no? El hecho de que me obligaron a leer por salud para superar un problema de tartamudez, me cautivaron las palabras, entonces desde ahí empecé a leer y a escribir. Y bueno, pues El Gran Monólogo, como tú bien lo has dicho, es mi primer libro, publicado recientemente hace unas 3 semanas, y nació por algo bastante gracioso, ¿no? Nació de un rompimiento que tuve hace 2 años. Entonces, ahí está el resultado después de esos 2 años de la inspiración y del trabajo continuo que conlleva la escritura.
Y frente a lo que tú escribiste, ¿tienes alguna musa inspiradora por lo cual ese libro
nació,
se dio a conocer?
Bueno, no, como te, bueno, como te dije ya al inicio de esta pregunta, nació de un rompimiento, pero no por ello quiero decir que usé de inspiración a la chica que con la que había terminado esta relación. Realmente mis escritos no tienen una musa. Creo que la única musa que podría decirse es en sí la literatura como tal y esa pasión que uno tiene cuando hace las cosas que ama.
Frente a esto, ¿con qué compañeros has impartido este gran libro?
Bueno, lo han comprado varias personas, como les cuento que el libro fue lanzado en el evento de la Cachina 2015, que se realizó el 5, el 6 y el 7 de junio en el Centro de Arte Contemporáneo, y varias personas, entre ellos amigos, otras personas conocidas, profesores de varias universidades adquirieron el libro y, bueno, por el momento he recibido críticas buenas y malas, lo cual enriquece mucho el proceso.
Ah, qué bacán. Y además de eso, pienso que sería un gran impulso también decir que la facultad pueda tener aquí un libro tuyo o promocionarte también en la facultad para que conozcan un poco más de ti.
Creo que el libro se promocionó gracias al autor, por así decirlo en este momento, porque aquí en la facultad hay varios chicos que lo tienen y, bueno, pues lo adquirieron porque tenemos familiaridad en Facebook, somos compañeros de clase o amigos que nos hemos hecho aquí en este trajinar universitario. Entonces, creo que el gran monólogo tuvo una gran acogida acá en la facultad, sin necesidad de promocionarse, gracias a que muchas personas me conocen aquí, en este entorno.
Este libro, Gran Monólogo, ¿qué nomás tiene de escrito? O sea, ¿en qué te inspiraste para escribir eso? O sea, ¿qué son poemas? ¿Son qué? O sea, ¿cómo salió o por qué?
Bueno, el Gran Monólogo es un compendio de varios escritos. Está la poesía, está el cuento, está el ensayo. Entonces, es difícil catalogarlo dentro de un género porque sencillamente tiene diferentes géneros dentro de su composición. Entonces, ya te digo, nació de un rompimiento, me inspiro en la literatura. Hay momentos en que alguna vivencia ayuda a fluir con la escritura, pero nada más. El Gran Monólogo es el resultado de 2 años de trabajo, de preparación continua, y ahí está.
Ay, qué bueno saber un poco más y aún conocer que personas, además de tener una carrera, se dedican a otras fuentes. Como ya lo hemos mencionado antes, hay tantos artistas, cantantes, igual que han pasado por aquí. Frente a nosotros te podemos decir que tienes nuestro apoyo y te deseamos unos éxitos totales, que a la final puedas seguir sacando nuevos libros y que la gente pueda conocer, ya que ustedes también pueden ser unos grandes escritores y además ser conocidos afuera y no solo, ¿cómo se llama? Primero conocerse aquí en el país y luego fuera. Así que les deseamos todo el apoyo y más a ti, Marcelo, que puedas tener éxito siempre en tu vida.
Bueno, yo te agradezco tus palabras, Dianita, y también te agradezco por esta apertura que me has dado en tu segmento y te felicito también en tus proyectos. Y solo es cuestión de ponerle ganas y hacer lo que uno le gusta.
Muchas gracias, Marcelito, por la entrevista. Bueno, ahora seguimos más de Con Onda Centralina.
Continuamos con Onda Centralina. En estos segundos 30 minutos de programa vamos a dar apertura a nuestro segmento Punto Seguido, donde estaremos retomando el tema de las letras, de los textos y sobre todo de los autores de la Universidad Central del Ecuador. Eddie, ¿a quién tenemos en este segmento Punto Seguido? Tania.
En esta oportunidad tenemos a Marcelo Cruz, quien nos va a comentar acerca de su libro, El Gran Monólogo. Él es Marcelo Cruz.
El Gran Monólogo.
Marcelo Cruz, un compañero de la facultad mismo, excelente poeta, déjame decirte. Es uno de los poetas que más influencia tiene en la facultad, de cierta manera. ¿Ya? Dinámico, chistoso. ¿Qué te podría
decir? ¿En qué semestre está Marcelo?
Está en séptimo semestre, Marcelo. Es un compañero
digámoslo, alegre, alegrón, pero también es bohemio. Bohemio como él no hay.
¿Así?
Es además muy amiguero. Le conoce toda la facultad. Él sale y ya se saluda con una, con dos personas y... Y él debe ser por lo que es un poeta loco. Que tú siempre lo conoces y te cuenta sus historias, está hablándote de libros. Siempre lo vas a ver con un libro en la mano.
María José, ¿ha escuchado de Marcelo Cruz?
No, la verdad, ni idea, ni lo he visto, o si lo he visto, no me acuerdo.
¿Pero qué le pareció lo del libro?
Muy interesante, la verdad. O sea, como dijo Eddie, bastante bohemio. Y eso, o sea, nos tocaría explorar más la letra de él, ¿no? Lo que quiere transmitir.
El gran monólogo, el libro del Marcelo. Déjame decirte que lo leí un par de veces y en sus poesías sientes ese desgarrador sentimiento de nostalgia que tienes cuando pierdes algo o alguien. Es lo que siente Marcelo al escribir el libro.
¿Han escuchado palabras de él al referirse sobre sus libros? ¿Qué suele decir?
Bueno, Marcelo, el día de la presentación nos invitó.
¿Dónde fue para empezar esta presentación?
En el auditorio, él lo presentó y fuimos todos los compañeros, lo apoyamos. Y entonces también Marcelo nos comentaba que había estado preparando durante mucho tiempo este libro y que fue un sueño cumplido también ya tener su primera publicación.
Y aparte de ser escritor, Marcelo, me informaron el otro día que vive lejos de la universidad, ¿no es cierto? Si bien nos quejamos que nosotros, yo al menos vengo de Quitumbe, Edison de...
El Marcelo vive en Machachi, date cuenta.
Machachi. ¿Cuánto será? Y en ese tiempo tiene tiempo para empezar, para inspirarse y escribir, me imagino.
Sí, debe ser.
Tiene tiempo para el viaje. Entramos a las 7 de la mañana, imagínense, él debe salir a eso de las 5 y media.
5 y media debe de salir.
Ya debe estar saliendo a la universidad.
Bueno, muchachos, esto fue nuestro segmento Punto Seguido. Por cuestiones de tiempo, nosotros dejamos acá de lado en este reportaje, gracias a Diana Lema, al reconocimiento a Marcelo Cruz, estudiante de la Facultad de Comunicación Social, y su libro
El Gran Monólogo.
Nosotros continuamos con más aquí en Onda Centralina.
Onda Centralina, un espacio para el entretenimiento.
Continuamos con más de Onda Centralina. Estamos en cabina número 1 con nuestros compañeros Eddie y Tania. María José, como invitada especial, ¿te parece si eres la encargada de presentar nuestro primer tema musical que se ha prolongado bastante en este cuarto programa?
Claro, no hay ningún problema, chicos. Les traemos a una banda ecuatoriana. Esta es Roadbox, creada a finales del 2007 por iniciativa de Pablo Estrella, quien es parte de guitarras y quien grabó también los primeros demos con Moy como voz principal. Aquí en Onda Centralina estamos gustosos de dar a conocer a nuestros artistas y es así que les dejamos con su tema Siente.
Desnuda ante mí. quieras recordar, que no puedas olvidar. Lo que hubo entre los dos no tiene un precio. Amar hasta no poder más. Deseo entregar, que en mí puedas confiar lo que te pone triste. Estoy desnudo frente a ti, desnúdate ante mí, sin miedo, sin temores, solo amor. Siente el fuego de mis labios quema. Siente que mis besos aman envenena. Siente sin ti mi vida vale nada. Siente.
Continuamos con la revisión musical en Onda Centralina compartiendo más talento ecuatoriano. Es así que comentamos que la banda Rockbox empezó como un proyecto personal y muy pronto las cosas cambiaron, dando resultados muy excelentes, ya que la canción Siente, que fue su primer promocional, se ubicó en los lugares estelares en las radios ecuatorianas.
Y ahora les presentamos otro de sus temas más escuchados de los mismos, ¿Me tienes o te vas?
Y 30 la secuencia.
A ver, 30 la secuencia.
Sin mirar atrás.
Sí, hay que sonar, carajo.
Onda Centralina, un espacio para el entretenimiento.
Bueno, queridos amigos, continuamos con más de tu programa Onda Centralina. Y en esta segunda parte vamos a presentar el segmento La Biblioteca, donde te vamos a dar datos importantes y sobre la fundación de lo que es la Universidad Central del Ecuador y cómo está en nuestros tiempos.
¿Dónde puedo investigar? ¿Dónde puedo consultar?
Todo en libros. Nuestro segmento de La Biblioteca.
Hola amigos de Onda Centralina, bienvenidos a su segmento La Biblioteca. Este día revisaremos una breve reseña histórica de la Universidad Central del Ecuador. Soy Antonio Sebastián Díaz, bienvenidos. El origen de la Universidad Central del Ecuador se sustenta en tres instituciones educacionales célebres de la historia colonial del Ecuador: el Seminario de San Luis y las Universidades San Gregorio Magno de los Jesuitas y Santo Tomás de Aquino de los Dominicos, respectivamente. El tronco original puede considerarse el seminario, donde luego de algún tiempo los miembros de la Compañía de Jesús crearon la Universidad Gregoriana. El arribo de los jesuitas a Quito en 1586 dio notorio impulso a la educación, aunque para entonces ya existía el Seminario Mayor de Quito y el Colegio Real de San Fernando de los Dominicos. Fue excelente la instrucción impartida por el Seminario Jesuita de San Luis. Las humanidades y la filosofía se difundieron con amplitud y las lenguas clásicas florecieron. Pese al indiscutible valor de la educación ahí impartida, el seminario no tuvo atribuciones para conferir títulos de bachiller, licenciado, maestro o doctor, sino hasta 1622. Con lo que se creó la Universidad de Quito, llamándola Real y Pontífica Universidad de San Gregorio Magno. Esta decisión se oficializó recién el 19 de mayo de 1651, año que aparece en el escudo institucional. Para la expulsión de los integrantes de esa orden en 1767, la Universidad de San Gregorio continuó con una vida artificial hasta 1769, en que fue clausurada por Carlos III, para luego realizarse una refundación con la de Santo Tomás de Aquino. Esta había sido fundada por los dominicos en 1688. Tanto la Universidad de San Gregorio como la de Santo Tomás fueron privadas, mientras que la que resultó de estas dos, la central, es de origen estatal. La Junta de Temporalidades en el año 1777 suprimió la Universidad de San Gregorio y 10 años más tarde, es decir, en 1786, se declaró secularizada la de Santo Tomás de Aquino. El 26 de octubre de 1787 entró en vigencia en estatuto de la Real Universidad de Santo Tomás de la ciudad de Quito. Aquí se dictaban las cátedras de retórica, lengua inca, artes, sagrada escritura, 3 de cánones y 3 de leyes, jurisprudencia y medicina, que tuvieron mayor acogida porque llenaba necesidades y aspiraciones largamente reclamadas. La primera idea de establecer en Quito la enseñanza de la medicina se debe a los religiosos de Santo Domingo. Es de advertir que el proceso de secularización fue un paso hacia la democratización de las universidades en la América Española, puesto que se introdujeron cátedras como las de Derecho Civil, Economía Pública, Historia Civil, Derecho Público, Filosofía y Medicina. Además, obligaba a que el rector fuera elegido entre los miembros docentes sin importar escuela ni sistemas, sino solo sus méritos. El primero fue don Nicolás Carrión, doctor en leyes. En 1800 quedó formalmente establecida la Real Universidad de Santo Tomás de Aquino en la ciudad de Quito, que lograría subsistir en un cuarto de siglo con el poderío hispano. Hay una verdad innegable: en el proceso de emancipación de la universidad jugó un papel importantísimo. No olvidemos que de sus claustros surgió el precursor de la independencia hispanoamericana, doctor Eugenio Espejo, que en la masacre del 2 de agosto de 1810 murieron Manuel Quiroga, vicerrector y prosecretario de la universidad, y Pablo Arenas. La primera imprenta de la universidad tuvo data del año 1809. Desde Engoncés y hasta el 1822, la institución vivió situaciones críticas, aunque sus claustros estuvieron abiertos. El 25 de febrero es la fecha de la última acta oficial. El grito libertario del 24 de mayo es la culminación de la gesta, que concluye cuando el 27 de junio se cambiaron los emblemas reales por los republicanos. Pero, constituida la Gran Colombia, la universidad fue preocupación del Estado. Es así que el 18 de marzo de 1826, el Congreso de Cundinamarca, ocupándose de la instrucción pública, dictó una ley en cuyo capítulo séptimo ordenó: Artículo 42. En las capitales de los departamentos de Cundinamarca, Venezuela y Quito se establecerán universidades centrales que abracen con más extensión la enseñanza de ciencias y artes. Artículo 43. Estas universidades comprenderán todas las cátedras asignadas por los departamentos en el artículo 33, que consta la cátedra de Literatura, Filosofía, Matemática, Ciencias Naturales, Física, Geografía, Cronología Lógica, Derecho Natural. Además, las siguientes cátedras: Astronomía, Mecánica Analítica y Celeste, Botánica, Agricultura, Zoología, Mineralogía, Arte, Minas y Geonosia. Artículo 44. Las universidades centrales comprenderán también la Escuela de Medicina, que aunque forme un solo cuerpo con la misma universidad, se cuidará de colocarse en un edificio aparte para una mejor organización y arreglo. Así surgió ya definitivamente la Universidad Central del Ecuador. El libertador Simón Bolívar, el 25 de julio de 1827, emitió un reglamento para el funcionamiento de la Universidad Central de Venezuela, que fue acogido y aplicado por las otras dos universidades, la de Quito y la de Bogotá, órgano donde se sientan ya las bases de una universidad democrática. En el Ecuador empezó a fluir la idea de formar un estado independiente de la Gran Colombia. Los acontecimientos se precipitaron y fue en el Salón Máximo de la Universidad Central donde se reunieron los notables de Quito en 1830 para proclamar al Ecuador como estado independiente, hecho que se confirmaría cuando la convención reunida en Riobamba en agosto dio el nombre a nuestro país como República del Ecuador y dictó la primera Constitución Nacional. En el gobierno del presidente Dr. Vicente Rocafuerte, el 20 de diciembre de 1836, se dictó una ley de instrucción pública que, en lo tocante a la educación superior, en su artículo primero, determina el escudo que deberá usar la universidad, que es el que se ha mantenido hasta hoy y cuyo artículo séptimo designa definitivamente que la Universidad de Quito es la central de la República del Ecuador. Dos fechas son clave para establecer el nacimiento oficial de esta institución: el 19 de mayo de 1651, cuando la orden de obedecimiento marcó el inicio formal de labores de la Universidad de San Gregorio Magno, y el 18 de marzo de 1826, cuando el Congreso de Cundinamarca creó las universidades centrales en Venezuela, Colombia y Ecuador. Desde entonces, la universidad buscó su mejoramiento y desarrollo. El presidente José María Urbina expulsó a los jesuitas en 1852 y la educación superior fue afectada. En 1857, el doctor Gabriel García Moreno fue electo rector y en 1862 el Ecuador aprobó el concordato con la Santa Sede que obligó a la universidad, igual que a escuelas y colegios, a educar conforme la doctrina cristiana. La primera clausura sufrida por la Universidad de Quito fue en 1862. Decidida por quien había sido su rector, entonces dictador de la República, el doctor García Moreno, cuya causa se concreta en el decreto que dice: la universidad de esta capital no solamente ha hecho deplorar los defectos de una enseñanza imperfecta, sino que ha llegado a ser un foco de perversión de las más sanas doctrinas. Para sustituirla, creó la Escuela Politécnica. La universidad permaneció cerrada por 6 años, puesto que recién en 1875 el Congreso la reabrió y en 1878 volvió a gozar, gracias a la decisión de una asamblea constituyente que decretó una ley de educación pública de todos sus derechos, los que nuevamente fueron violentados por otro dictador, Ignacio de Vintimilla, quien en 1880 determinó su clausura. El 18 de marzo de 1883 volvió a abrirse gracias a la lucha decidida y heroica mantenida por esos años por los jóvenes universitarios que desafiaron y derrocaron al tirano. Este fue nuestro segmento en la biblioteca acá en Onda Centralina. Fuente: Dirección General Académica y Departamento de Cultura, Universidad Central. Este texto fue tomado de la publicación Reseña Histórica de la Universidad Central del Ecuador y Discursos del Dr. Alfredo Pérez Guerrero, editada por el CONESUP en marzo del 2008, en la administración del Dr. Gustavo Vega Delgado.
Onda Centralina, un espacio para el entretenimiento.
Hasta aquí llegamos con esta cuarta emisión de Onda Centralina. Recuerden que tenemos una cita cada semana por la radio de la Facultad de Comunicación Social de la Universidad Central del Ecuador, por este mismo horario.
Muchas gracias por su sintonía. La próxima semana continuaremos rescatando y visibilizando más de la cultura universitaria en Onda Centralina, tu mejor programa. Nos despedimos, soy Tania Villavicencio.
Gracias, Tania, Eddie y María José, también gracias por haber aceptado nuestra entrevista. ¿Y te gustó haber estado acá?
La verdad es que sí, como ya tengo que tener un poco más de experiencia, ¿no?, en lo que es medios de comunicación. Bastante bien, me gustó, y en especial la compañía, muchas gracias por haberme invitado.
¿Qué es lo que rescatas del programa?
Los segmentos, cada uno estuvo muy bien. Me parece que están desarrollando muy bien los reportajes, igual los criterios que tenemos cada uno, y igual cómo se están desarrollando como locutores, ¿no? Muy buenas voces.
Gracias, María José. Mi nombre es Antonio Sebastián Díaz. La invitación a que nos escuchen cada semana por Radio Faxo, la radio de la Facultad de Comunicación Social de la Universidad Central del Ecuador. Hasta la próxima.
Gracias, centralinos. Yo soy Eddie Landazuri. Un abrazo grande y hasta la próxima.
Esperamos que hayas disfrutado de este programa. Si quieres llegar lejos, conectarte con lo que más te gusta, Onda Centralina espera nuestra próxima emisión. Esto fue
Onda Centralina, un espacio cultural en tu revista juvenil.